Bueno, muchas gracias a todos los que habéis acudido a esta undécima jornada de periodismo que organiza Coca-Cola o la Asociación de Periodistas Europeos con Coca-Cola. Para nosotros, para la Asociación de Periodistas Europeos, esta es una senda muy importante, abierta hace unos años, que nos lanza directamente al análisis y al debate sobre los asuntos del periodismo. Como puede verse, seguirse un poco las preocupaciones que hemos ido detectando y a las que hemos ido atendiendo. El anterior seminario se llamó, los dos últimos, uno se llamaba ¿Cómo se financia la información? Otro se llamó Comunicación sin periodismo y antes habíamos hecho otro que se llamaba Periodismo sin periodistas. Pero estad tranquilos, el periodismo vuelve con otra fisonomía en cuanto a los soportes y todo lo demás, pero el periodismo vuelve y se está comprobando que es más relevante que nunca y que, como dijo el director del New Yorker, advirtió, saldrá caro no tener periodismo. Por eso está volviendo como una necesidad. Ahora que algunos habían establecido la fecha de su desaparición. Hoy el seminario que inauguramos se titula La distancia entre lo que se sabe y lo que se publica. Es el seminario, me dice Juan Oñate, número 250 de los que lleva hechos la Asociación de Periodistas Europeos en estos momentos en que todavía es extraordinariamente joven porque no ha cumplido más que 32 años. ¿Y por qué hemos elegido esto? Pues porque consideramos que hay una patología social cuando aumenta la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica. Y porque sabemos que nada permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia. Pues bien, solamente decir dos cosas, como en la Feria Taurina, el empresario hasta que no se arrastra el último toro no descansa, siempre puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, que un torero de un cartel pues tenga un percance y no pueda hacer el paseillo en las ventas. Eso nos ha pasado, no porque haya tenido ningún percance, con uno de los que componían el primero de los dos carteles, el primer panel. Ernesto Kaiser se ha excusado, no va a poder estar aquí. Y para sustituirle, pues hemos buscado siempre, como en los toros, una sustitución al alza. Que no puede venir el Juli, pues que venga José Tomás. Bueno, pues y esa sustitución al alza, aunque no veo al sustituto al alza, pero estará llegando, porque si no todavía tenemos una tercera carta en la manga, es Antonio Hernando. O sea que en lugar de Ernesto Kaiser aparecerá Antonio Hernando. Antonio Hernando es catedrático de magnetismo en la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de Magnetismo que puso en marcha la Complutense con la Renfe, y académico de ciencias morales, digo, perdón, de ciencias exactas, físicas y naturales, y un personaje de primerísima fila. Y precisamente porque me parecía que era muy importante tener el punto de vista de un físico en este panel que hemos titulado Los medios y la percepción de la realidad. me atrevería a decir en física, los medios de observación y la percepción de la realidad. La historia de la física, como él dirá mejor, pues ha avanzado por el perfeccionamiento de los medios de observación que han permitido detectar fenómenos nuevos en la realidad y fenómenos que carecían de explicación con las teorías al uso, y ha habido que levantar esas teorías y ensayar otras. Bien, la otra cosa que quiero advertir, y ya termino, es que tendremos que ir con muy buen ritmo, esto lo digo también para las moderadoras, la moderadora primera, Carmen del Riego, y después Juan Ramón, porque hay que comprimir un poco el tiempo, un ejercicio que yo no estoy haciendo, y terminar la segunda sesión a unos minutos antes de las 2, porque lo habíamos previsto el almuerzo de clausura a las 2:30, pero el ministro de Economía, que ha tenido, como se decía en los antiguos concursos, la gentileza de aceptar nuestra invitación y venir a este almuerzo de clausura, tiene que estar a las 4:30 ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y, por tanto, saldrá de aquí a las 4. Entonces, adelantamos la hora del almuerzo y la ponemos a las 2. Y esto tendrá que ser asumido por todos. De manera que muchas gracias a todos, repito, y vamos a pasar una mañana de activa oxigenación en el debate y en el examen de esos asuntos que nos apasionan a todos. Y le doy la palabra, después de reiterar mi gratitud, a Carlos Chaguaceda, que está al frente de estas cuestiones en Coca-Cola.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Escuchar a Miguel Ángel siempre es un desafío, entonces yo, como sabía que iba a salir el tema del magnetismo, anoche revisé un libro que se titula Una pequeña historia de casi todo, donde habla de cuestiones de ciencia con ánimo divulgativo y que os recomiendo vivamente, porque es una maravilla la cantidad de cosas que se pueden aprender, incluso los que somos de letras. Una pequeña historia de casi todo. Y una de las cosas que dice es que Einstein se pasó su vida intentando agrupar las fuerzas, en una ecuación las fuerzas que están en la naturaleza, y solo lo consiguieron, y no fue él, en el magnetismo. El magnetismo y la electricidad son la misma fuerza, que es el electromagnetismo. Ahí lo explica mucho mejor que yo, así no me extenderé en esto. Pero como hablaba de magnetismo Miguel Ángel, escribía aquí que nosotros en estas jornadas lo que hacemos es combinar amistad y trabajo, o convivencia y reflexión, que son fuerzas que nos alientan a todos, que nos animan a todos cada mañana, y que en estas jornadas conseguimos aunar. Porque estas jornadas, que cumplen ya 11 ediciones, y ya veo caras que a lo mejor me cuesta un poco acordarme de los nombres, porque ya voy cumpliendo años, pero las caras no se me olvidan, pues veo caras que he visto desde hace 11 años que nos acompañan a través de nuestros embotelladores en toda España, y por supuesto veo la cara del presidente Coca-Cola, Marcos de Quinto, que está aquí y al que le agradezco que esté en esta sala en esta hora, y que también es una prueba del interés que las jornadas demuestran, porque él, que tiene muchas cosas que hacer, una compañía tan grande como esta, pues ha acabado entendiendo que lo que más le va a hacer reflexionar, entender la realidad, incluso compartir su Twitter, va a ser lo que viva y lo que se diga esta mañana aquí, que no será importante por lo que diga Coca-Cola, que venimos a escuchar, sino por lo que digáis vosotros, ¿no? Hemos cumplido 11 ediciones, ya los libros, yo espero que todos los tengáis, estamos a punto de hacer los cromos ya, con Panini, porque ya hemos cumplido muchas ediciones y yo creo que hay que sacar negocio para la Asociación de Periodistas Europeos, porque es importante apoyar a las asociaciones, a los periodistas y al periodismo. Ayer presentábamos una campaña, una rueda de prensa, una campaña de apoyo a la hostelería, porque Coca-Cola hace estas cosas a veces difícilmente entendibles, pero que también explican por qué la gente nos percibe como somos, ¿no? Y hacemos una campaña de comunicación para reivindicar la hostelería, que es una industria que lo está pasando muy mal. En los últimos 4 años se han cerrado 50.000 locales, según la FER, y no tienen capacidad crítica o masa crítica para hacer una campaña de marketing, por decirlo así. Todos sabemos lo que es un bar, dónde está, cómo nos sentimos en él, pero ellos no tienen ocasión de saltar a las portadas, ¿no? Como han hecho algunos políticos esta mañana y no hay más que verlas. Y Coca-Cola es el segundo anuncio que hace este año en el que no dice beba Coca-Cola, como aquí tampoco lo vamos a decir, pero por supuesto si la queréis beber ya nos parecerá bien. Y si no, pues nos parecerá que vuestra libertad e independencia merece un aplauso porque sois unos valientes. Pero dicho esto, ¿por qué hacemos este tipo de cosas? Porque Coca-Cola forma parte de la sociedad y a nosotros nos preocupa la obesidad. Intentamos que la gente haga deporte, que se mueva, que se conciencie de los problemas. Nos preocupa la economía española y por eso animamos a la gente a que recupere su relación con el bar, que aquí hay sociólogos en esta sala que lo explicarán mejor que yo, pero un bar es algo más que un sitio donde se hace una transacción económica. Uno no llega al bar con las orejeras puestas, sino que según llega a su bar o al bar del barrio, dice hola, ¿cómo estás? ¿Qué hizo el Madrid? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo está el tráfico? ¿No? Y son centros de socialización que nosotros reivindicamos. Por daros un dato, en los últimos 5 años se han perdido 1.250 millones de visitas al bar. Y la hostelería como conjunto y sector ha perdido unos 13.000 millones según la FER, ¿no? Y lo que pasa es que cuando cierra una empresa de 200 empleados, que es un drama, pues eso tiene una dimensión que hace que salga a la luz, pero los 50.000 locales cerrados estos 5 años, bueno, pues no consiguen traspasar las fronteras de la actualidad. Y nosotros, bueno, pues hacemos una campaña que cuando la ve, a ver si luego la están, como siempre las campañas es como los cierres en periodismo, siempre llegan 10 minutos después de que pasara el límite de tiempo y están afinando el sonido porque entraba mal, en fin, estas cosas que pasan. Y en ese mismo espíritu apoyamos estas jornadas. Nosotros aquí lo que queremos es que haya un foro donde los periodistas de toda España puedan tratar temas relevantes, que le parezcan relevantes a ellos, que esa es la gracia del asunto. Aquí no venimos a hablar de tendencias de consumo, ni de mercado, ni de bebidas, sino de temas como la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica. Las primeras jornadas que inauguramos hoy, hace 11 años aproximadamente, las clausuró Mariano Rajoy, que casi podíamos llamarle de urgencia a Miguel Ángel Dus con tus contactos en el PP, que seguro que son buenos, decirle, venga usted a contarnos cómo se siente hoy.
Ya ha dicho que viene la próxima vez.
La próxima vez. También podíamos traer a Mourinho para que nos explicara cómo se siente y por qué se queja tanto de la prensa, la realidad de Mourinho y la percepción que dan los medios, en un sentido o en otro. Yo soy del Madrid, sector templado, para que no haya dudas, y escribí un libro coescribí un libro en mi calidad de atlético consorte, con lo cual puedo entender muchas sensibilidades futbolísticas diferentes, y mis hijos, los tres, son del Atleti. Y corría las canastas del Olympiacos, que es una cosa que me llama mucho la atención. Pero bueno, así es la realidad. Y yo creo que el tema no puede ser de más actualidad. Habíamos pensado en traer a Obama para que explicara su controversia con Associated Press. Podríamos haber traído a Mourinho que explicara por qué la prensa dice que le trata mal. O incluso Aznar, que ayer decidió, coincidiendo con la víspera de estas jornadas, poner de relieve la importancia de volver a aparecer en los medios y cómo nos recuerda que lo que no está en los medios no existe. Y nosotros, desde la compañía, lo tenemos clarísimo. Nosotros, si no estamos en los medios de comunicación, no existimos. Somos, pero no existimos. Y los que dais la patente de existencia sois los medios de comunicación y venimos aquí a aprender de vosotros y de vuestra sensibililidad. Así que muchísimas gracias por haber hecho un hueco y estar aquí con nosotros, por ayudarnos, por contar lo que hacemos, por criticarnos cuando no lo hacemos bien, y espero que al acabar estas jornadas todos tengamos un poco más claro cuál es la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica y por qué. Que Coca-Cola no tiene ningún problema en que se publique nada que se sepa sobre ella, porque si quieres que hablen bien de ti, haz las cosas bien, nada más. Muchísimas gracias y dejamos la mesa a los siguientes ponentes. Miguel Ángel.
Como las competiciones deportivas, jueces y cronometradores a sus puestos, requiero aquí la presencia de Carmen del Riego como moderadora de la mesa, Fernando Vallespín. El profesor Antonio Hernando, por favor, póngase en pie, si es tan amable. Ha sido usted mencionado antes, porque sustituye usted al alza. Hemos puesto la imagen de falla el Juli, pero traemos a José Tomás. Nacho Escolar, y Juan Pedro Valentín. Juan Pedro Valentín, a la una, a las dos. Sí. Bueno, Juan Pedro Valentín ha confirmado ayer que venía, o sea que estará llegando, y si no que se prepare.
Sí, señor. Necesito unas gafas. Antonio Hernando, profesor de qué es. Esperamos por si viene Juan Pedro o empezamos. No responde. Buenos días. Comenzamos esta primera mesa dedicada a los medios y la percepción de la realidad. ¿Quién no nos ha preguntado qué tengo que leer para saber de verdad qué pasa? Leo varios periódicos para hacer la media, dicen otros. Cuando esto pasa, y pasa, lo sabemos todos, y nos lo dicen a todos, algo falla. No porque los medios de comunicación no tengan el derecho, que lo tienen, de ver la realidad desde su perspectiva y explicarla desde la ideología, el pensamiento o la línea editorial que tiene adoptada. Pero cuando la línea editorial o el único objetivo que tiene un medio de comunicación es vender periódicos, programas de radio o de televisión, algo falla. Quizá no en la cuenta de resultados de ese medio de comunicación, pero sí en el papel de servicio público que sigo creyendo que todos los medios, todos, públicos y privados, tienen, y que salta por los aires cuando el medio o el periodista se olvida de una cosa, del derecho fundamental que tienen los ciudadanos a recibir información veraz. Veraz, algo que, dicho desde la perspectiva del periodista, no tiene por qué ser la verdad absoluta, que muchas veces ni existe, pero sí la verdad si las cosas se analizan desde el discernimiento de una persona normal. El escándalo, la ideología basada no en la defensa de los pensamientos propios, sino en destrozar al contrario, puede ser más atrayente para muchos de los lectores, oyentes o televidentes. ¿Pero es de verdad el periodismo que deseamos? No sé si somos conscientes de que la mayoría de los ciudadanos, por no decir todos, conocen la realidad de donde viven, de la sociedad en la que están, a través de los medios de comunicación. Es la única forma que tienen, por lo menos la más segura, de obtener conocimiento de lo que les rodea, de lo que pasa, por nosotros, por los periodistas, por nuestros periódicos, en papel o en internet, por nuestras radios y por nuestras televisiones, o al revés, ya que según el CIS la preferencia de la información de los ciudadanos es la contraria al orden que he descrito. Si bien es verdad que la credibilidad que la tenemos, lo dice también el CIS, es la inversa: la radio, los periódicos en papel, los medios en Internet y la televisión. ¿Nos damos cuenta de esa responsabilidad cada vez que miramos el enfoque de una información? Corrijo, no el enfoque, porque el enfoque parte de unos datos que tú quieres presentar de una determinada forma en función de tu línea editorial, lo que es aceptable, sino de unos datos que, aceptémoslos, se intentan interpretar hasta la distorsión para que sirvan a la idea predeterminada que tenemos y de la que no estamos dispuestos a apearnos. Podremos verlo, no hoy, porque la noticia ayer fue muy tarde, sino seguramente mañana, respecto a lo que supone la enmienda a la totalidad que le hizo ayer José María Aznar a Mariano Rajoy. Podemos quedarnos en eso, pero también yo creo que sería acercarnos más a la realidad, explicar a los ciudadanos, a nuestros lectores, quiénes del PP, cuántos en el PP seguirían en estos momentos a Aznar, para ver exactamente cuál es la repercusión de lo que ha dicho Aznar. Las palabras son muy gruesas, coincidimos todos en ello, pero ¿qué influencia tiene? El uso que también hacemos de la información, sobre todo, y ahora que no está Juan Pedro lo puedo decir, en la televisión, es otro de los asuntos que deberíamos abordar de forma muy autocrítica, porque en estos momentos, donde esté el espectáculo, la información no tiene absolutamente nada más que decir. Cuando los periodistas, los medios, nos empeñamos en que la realidad sea de una forma, lo que estamos es no haciendo del todo bien nuestro trabajo. En un maravilloso discurso que hizo el periodista que recibió el último premio Cuco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos, Hispaniev, decía algo que yo recomiendo a todos los periodistas, y es que los periodistas deben de cambiar de opinión cuando los hechos cambian. Una opinión no siempre es verdad. Si se comprueba que los hechos no son así, lo mejor que podemos hacer un periodista es cambiar también nuestra opinión. Para hablar de todo esto, Coca-Cola y la Asociación de Periodistas Europeos han elegido a 4 personas, 3 de momento, que creo que pueden dibujarnos esa realidad desde diferentes puntos de vista. 2 periodistas, un sociólogo y un físico especializado en magnetismo, me han dicho. Eso nos explicará bien cómo se ve la realidad, qué magnetismo tiene la realidad con los periodistas. Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, que presidió el CIS entre 2004 y 2008 y que tiene una ingente labor periodística analizando la realidad en medios como El País y en la cadena SER, donde compartimos micrófono. Tenemos también a Nacho Escolar, director de Diario.es y analista político en Radio Televisión, que está al frente de un novedoso modelo de medio de comunicación que contribuye también, cómo no, a dibujar esa realidad de esta sociedad. Esperemos que llegue Juan Pedro Valentín, que está de camino y se ha equivocado de hotel, o sea que llegará. Es responsable de los informativos de Tele5 y 4, 2 emisoras a través de las cuales no pocas personas conocen lo que ocurre en este país, y Antonio Hernando, que como hemos dicho, es catedrático de física, de magnetismo. Solo os voy a pedir una cosa a los 3, y se la pediré a Juan Pedro cuando llegue, que es que hagáis una introducción como máximo de 10 minutos para dar lugar al debate entre vosotros y con quienes nos acompañan. Y vamos a empezar, dado que falta un periodista en estos momentos, por los catedráticos. Fernando Vallespín era el único no periodista en la mesa, ahora ya sois 2, cada vez estamos en minoría. Es sociólogo. Para darle la palabra con una pregunta. ¿Los ciudadanos, con lo que les damos en los medios de comunicación, pueden tener una percepción de la realidad que se ajuste lo más posible a esa realidad?
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, o quien sea el responsable de que esté aquí. Gracias, Carmen. Es una pregunta que me sorprende, porque yo iba a comenzar diciendo que la realidad no existe, ¿no? Por tanto, el pensar que los periodistas están dando cuenta de la realidad me parece que no es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Sino lo que deberíamos hacernos es cómo abordar nuestra relación con la realidad. Porque, bueno...
Juan Pedro, toma tu palabra, toma tu silla. Has sido ya presentado. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir de ti.
No te preocupes, sí. Bueno, decía que la realidad no existe, o por decirlo de otra manera, no hay más realidad que la que aparece en los medios de comunicación, ¿eh? Lo cual significa que todo lo que sabemos sobre la realidad, salvo en áreas muy específicas, y hablo de la realidad en términos generales, hablo de la realidad social, de la realidad política, lo sabemos a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que irritan la realidad para extraer de ella informaciones. Y extraer informaciones significa extraer novedades. Y extraer novedades significa contar cosas que no eran conocidas. Aunque no existan novedades. O sea, de lo que se trata, por tanto, y por eso yo hablo de irritar la realidad, ¿no? De lo que se trata es que la realidad se ajuste al código que interesa a los medios de comunicación, que es precisamente el introducir lo informativo, lo novedoso, lo no conocido. Por tanto, la realidad no es algo que esté ahí, pasivo, esperando que alguien lo refleje, sino que se actúa activamente sobre ella. Yo creo que si no entendemos esto, no entendemos nada del funcionamiento de los medios de comunicación. Luego hay otra cosa que también es que está vinculada a esta idea, y que es la idea esta de que, que lo dijo antes muy claramente Miguel Ángel, ¿no? Nada permanece igual a sí mismo después de haberse difundido como noticia. Esto lo que significa es, en cierto modo, que los medios de comunicación no se limitan a reflejar algo, sino que hacen algo al reflejar lo que reflejan. Es decir, los medios de comunicación son armas. Armas en una contienda, que es la contienda por construir un relato de lo real. Por tanto, aquí nos encontramos con que hay una multiplicidad de formas a través de las cuales penetramos en lo que convencionalmente llamamos realidad, para que se ajuste lo más posible a lo que interesa a un determinado medio, lo que interesa a un determinado observador y, por tanto, lo que nos conviene desde la perspectiva de combatientes en una lucha política, en una lucha por tratar de afirmar lo que es nuestra propia posición, que está siempre en competencia con otras. Por tanto, yo creo que sería, Carmen, lo contrario de lo que tú decías antes. O sea, es decir, no se trata de que alguien cambie la opinión cuando cambia la realidad, sino que se muestra la realidad de forma que se ajuste a la opinión. Y yo creo que ese es uno de los problemas con los que nos encontramos hoy. Como no soy periodista, puedo permitirme el lujo de decir estas cosas, ¿no?
Yo he dicho lo mismo.
Sí, pero no te he dicho que, bueno, que algunos opinan, es decir, que lo ideal sería que cambiaran la opinión a medida que cambian los hechos, cambian la realidad. Pero claro, es que los hechos se narran, se describen de tal manera que puedan ser ajustados a esa opinión. Yo creo que ahí es donde tenemos el verdadero problema. Pero tenemos un problema. ¿Puedo seguir o me vas a hacer más preguntas? Pero tenemos, es que me he preparado ahí un pequeño discursito. Pero tenemos un problema que yo creo que deriva del hecho de que los medios de comunicación ya han dejado de ser quienes ejercen el monopolio en la descripción de lo que es la realidad. Y los medios de comunicación están ahora enfrentándose a un enorme competidor que está trastocando completamente el funcionamiento al que habían estado habituados, que es obviamente Internet, pero no Internet en el sentido en el que hablamos habitualmente, sino la web 2.0, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos actúen a través de Internet y, por tanto, nos ofrezcan también su propia visión de lo que es real. Y aquí me parece que hemos entrado en una situación en la que los medios de comunicación ya han sido desprovistos de su gran arma, que es esa de definir lo que es lo real, y se están limitando fundamentalmente al ejercicio de algo así como de una actividad defensiva. Se han pasado de ejercer una actividad, diríamos, de vanguardia, de acción, de ataque, a pasar a defenderse frente a esas otras formas de describir lo real que crecientemente están en desacuerdo con el modo en el que convencionalmente venía formulándose eso que se llama información. Entonces, la estrategia de los medios de comunicación, entonces, es una estrategia que oscila, yo creo, entre dos dimensiones. Por un lado, tratan de llevar a cabo una labor que, a mi juicio, es tremendamente difícil, que es la labor de filtrar aquello que en la red merece la pena ser recogido como información. Por tanto, los medios de comunicación ya no son solamente observadores de la realidad, sino que se convierten en observadores de segundo grado, que se dice en teoría sociológica. Es decir, que observan como otros observan la realidad y de esas observaciones extraen después otro reflejo de lo que es real. Pero aquí están como subordinados, ¿eh? A mí me parece que este es un punto que hay que tener muy en cuenta, porque entonces los medios de comunicación realmente lo que hacen ya es ceder en su capacidad de construcción de realidad para reconstruir una realidad previamente construida. No sé si me está haciendo aclarar. Entonces, ¿cuál es la función de los medios de comunicación entonces? Pues la función de los medios de comunicación es gestionar la atención, ejercer la economía de la atención. Porque hay un libro que todos vosotros, que sois profesionales de la comunicación, debéis leer, el libro de James Clay, este que se llama The Information, que hace una historia fantástica de cómo ha aumentado las posibilidades de comunicación hasta llegar al momento en el que estamos. Bueno, él dice una cosa que me parece fascinante, dice: cuando la información es barata, la atención es cara. Es decir, el problema es que no sabemos qué es peor, ¿no? Si que haya demasiadas bocas que emiten informaciones o que haya demasiados oídos, ¿eh? Entonces nos encontramos en una situación donde la confusión de las cosas se mezcla con la confusión de las palabras. Confusio rerum, confusio verborum, que suena fantástico en latín. Yo sé otros que siguen reivindicando el latín. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces con los medios de comunicación si su acción cada vez más es defensiva frente a esos que compiten con ellos en crear realidad? Pues yo creo que lo que se está ocurriendo es algo muy parecido a lo que le está ocurriendo a la política sistémica, que es algo así como si la inmediatez de la comunicación instantánea hubiera anulado las posibilidades de reflexión que permite la distancia. Porque los medios de comunicación, aunque precisamente por la propia naturaleza de su labor tienen que estar continuamente precipitándose para dar cuenta de lo que ocurre, por tanto no tienen el tiempo suficiente para detenerse a pensar y elaborar aquello que ocurre, lo que ocurre es que están perdiendo auctoritas. Yo creo que la gran consecuencia de la web 2.0 es la pérdida de autoridad generalizada que se ve, por ejemplo, en el sistema de representación política. ¿Cuál es la crisis del sistema de representación política? Pues sencillamente, ¿qué es la representación? Se puede decir, pues la representación es el actuar o estar o hablar en nombre de alguien que está ausente. Claro, pero ¿qué pasa cuando esa persona en nombre de quien se habla o ese grupo puede hacerse presente? Porque de hecho se hace presente. Bueno, pues lo mismo nos encontramos en los medios de comunicación, que esa inmediatez de lo que ocurre envejece sistemáticamente a una institución, que son los medios de comunicación, cuya característica fundamental consistía en envejecer permanentemente la realidad. La información significa que lo de ayer, lo de esta mañana ya es viejo, lo que importa es lo del instante. Bueno, pero cuando los medios de comunicación tradicionales se pronuncian sobre lo nuevo, llegan tarde porque ya hay un flujo inmenso de voces que lo están redescribiendo. Y yo creo que esto es un poco lo que está ocurriendo hoy y lo que está provocando gran parte de la... bueno, que, insisto, yo creo que es algo que ocurre también con los propios políticos, ¿no? El periodista tradicional se siente inseguro porque se da cuenta que les han cambiado el tempo a través del cual se pronunciaban sobre lo real. Debían adoptar una decisión u otra. Yo me imagino las redacciones como, digamos, sujetas permanentemente a la presión de ver qué es lo que ya ha dejado de ser informativo, cuando tradicionalmente eso no era el caso. Yo debo decir una cosa como consumidor, como ávido consumidor que soy de información, y es que, bueno, recibo todos los días un periódico en mi casa, que es El País, pues el con el que colaboro desde hace tiempo inmemorial. Siempre solía desayunar con El País en papel y últimamente me veo desayunando con la tableta, leyendo El País en la tableta. Creo que os pasa a todos, Os pasa a todos, ya ni el fetiche del olor del periódico, que a mí siempre me ha entusiasmado, como el fetiche del olor de los libros, ¿no? Ya no sirve para llevarme a leerlo en papel. ¿Por qué? Pues sencillamente porque pienso que ya es viejo. Pienso que ya es viejo. E inmediatamente uno pasa de leer el periódico en tableta a leer tweets. Porque el periódico puede que también se haya envejecido, se haya hecho viejo. Y a mí me gustaría conectar esto con algo que me parece que es muy importante, porque ahora, si esto ha sido como una especie, no de crítica, pero sí de descripción de la perplejidad en la que están los medios de comunicación tradicionales, yo creo que un tema muy interesante y es, bueno, cómo están informando sobre la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y a mí me parece que esto deberíamos atender a esto, porque el problema es que los medios de comunicación no solamente han entrado a tener que incorporar este tempo acelerado de las redes sociales, sino que los medios de comunicación también están incorporando, sin darse cuenta, algo que está muy presente en las redes, en particular en Twitter, que por definición no permite nada más que un pequeño aforismo, ojalá todos fueran aforismos, pero que facilita enormemente la polarización. Entonces, la mayoría de los tweets son para decir que alguien es maravilloso o para que alguien es un horror. Es decir, para insultar o para halagar a alguien. Incluso esto ha dado lugar a la aparición de un neologismo en inglés, que es el de shitstorm, significa tormenta de mierda, que es lo que normalmente cae encima de determinadas personas, generalmente algún actor político, cuando hace un pronunciamiento. Inmediatamente a través de las redes le cae toda una tormenta, de la cual muy difícilmente después se puede recuperar. Bueno, pues esta especie de emotividad, ¿no?, que está en las redes se traslada, o se ha venido trasladando también a incluso a la prensa más seria, y me parece que eso está alterando mucho la percepción que tenemos de las cosas. Porque hoy, en un momento en el que la complejidad, y esto creo que es muy importante subrayarlo, en la que la complejidad de lo real exige más que nunca detenerse a pensar, elaborar y reelaborar descripciones que se nos presentan como las únicas posibles para encontrar la solución a los problemas que nos afectan, en estos momentos reaccionamos frente a ello recurriendo a la simplificación. Fijaros, estamos un poco, vuelvo otra vez con el símil, está ocurriendo en los medios algo muy parecido a lo que está ocurriendo en la política, que damos un salto casi imperceptible desde una visión puramente tecnocrática a una visión simplista, populista, simplificadora, emotiva. Entonces, claro, lo que nos falta, por tanto, es tener un espacio donde podamos generar esa distancia para poder dar cuenta de qué es lo que verdaderamente falta. Y una última idea. A mí lo que me preocupa, y bueno, que como fui presidente del CIS, pues todo el mundo piensa que soy sociólogo, realmente soy politólogo. Bueno, somos primos y hermanos. A mí lo que me preocupa es que la política democrática no puede sobrevivir. Si queremos tener una democracia de calidad, si no somos capaces de instaurar eso que podríamos llamar, bueno, que de hecho lo llamaba Hannah Arendt, un mundo común conocido. Es decir, que el mundo respecto del cual o sobre el cual opinamos pueda ser objetivado como común. O sea, que tengamos una misma visión de los hechos, como tenían, por ejemplo, en la antigua Grecia los atenienses. Los atenienses sabían, podían discutir sobre lo que afectaba a la polis, porque todos sabían lo que ocurría en la polis. Hoy tenemos el problema de que nos hemos encapsulado dentro de un consumo de medios, de redes, de seguimiento de redes, donde se nos ofrece, donde nos sentimos bajo el calor de los que nos son afines, y que por tanto nos encapsulamos en una descripción específica de ese mundo. Y por tanto muchas veces lo que nos encontramos es una distancia tremenda entre la descripción de la realidad por parte de uno, de quienes nos ofrecen su visión de la realidad, o por parte de los otros. Por tanto, no hay política democrática si no tenemos una visión de un mundo común, y me temo que eso es lo que se está fragmentando, me temo que eso es lo que estamos perdiendo. Gracias.
Gracias, Fernando. Ha introducido muchísimos elementos, muchísimas realidades, y me da pie a dar la palabra a Nacho Escolar, porque muchas de las cosas que ha dicho de esta nueva realidad tiene mucho que ver con los medios en Internet. Tú aquí representas uno de ellos. Algún día también, Fernando, deberemos preguntarnos o contar cuánto en Twitter es real, es decir, cuánto es espontáneo y cuánto es producto elaborado, cuántas personas tienen los partidos o las empresas para crear una realidad que no es de verdad la realidad, sino una realidad creada. Y por eso también mi pregunta para Nacho es si, dado que Internet tiene muchas ventajas y algún inconveniente, tu periódico, en abierto o en cerrado, describe una realidad, ¿esa realidad está condicionada por la interactividad de los internautas que a través de las redes sociales a veces se convierten en auténticos dictadores de lo que quieren leer o que el medio escriba?
Gracias, Carmen. Bueno, me ha interesado muchísimo la presentación que ha hecho mi compañero Fernando, mi compañero de mesa Fernando, porque yo iba a hablar de otra cosa, pero lo que ha hecho es tan interesante que voy a hablar de lo que ha planteado sobre cómo las redes sociales están modificando el periodismo y sobre tu pregunta de hasta qué punto los internautas, al tener voz, condicionan mucho más el resultado de lo que hacían las cartas al director. Es evidente. Cuando yo trabajaba en Telecinco con Juan Pedro, pues teníamos que hacer una muy gorda para que nos colapsaran la centralita. A mí solo me pasó una vez. Hacía en aquella época tecnología e Internet, principios del 2000, y se me ocurrió decir que la consola de Sega estaba a punto de cerrar, y me llamaron y me mandaron un montón de cartas un montón de usuarios de aquella consola de Sega, que al final cerró, la Dreamcast, diciendo que por mi culpa iba a cerrar la consola de Sega y iban a dejar de fabricar juegos para ellos por culpa de los medios como nosotros.
Pero la pregunta es, ¿y hay que hacerles caso?
Yo creo que sí y no. Iba a terminar la relación diciendo que antes les escuchábamos muy poco y tal vez ahora les escuchamos demasiado, porque están tremendamente cercanos. Yo creo que en general es positivo que notemos de verdad qué piensan nuestros lectores de la información que hacemos. Es verdad que tenemos que evitar el error de distinguir entre nuestro lector y el lector que participa. En nuestro caso, por ejemplo, en el diario.es, nuestras estadísticas dicen que alrededor del 2% nada más de la gente que lee cada noticia participa. Y al final, si escuchas ese 2% que participa, estás escuchando una minoría que suele ser la minoría más activa, que suele ser la minoría más extrema, siempre, de un lado, de otro o de los dos a la vez. Pero, por otro lado, yo creo que es muy interesante lo que planteaba Fernando de cómo está modificándose el sistema de medios de construcción de realidad, porque ahora mismo la realidad se está perdiendo, no solo se está perdiendo la capacidad de los periodistas de construir la realidad, no solo porque haya más fuentes emitiendo información, sino porque está acabando con la jerarquía de la información. Me explico. Hoy la prensa escrita es mayoritariamente digital. Ningún periódico, por lo menos de distribución nacional, absolutamente ninguno, tiene más lectores en papel que en Internet. Ninguno. Si vais a las métricas que hay, comparando EGM con Comscore, que mide lectores, no usuarios únicos, lectores, personas físicas, pues te sale una proporción de 5 a 1, de 4 a 1, más o menos. Hay cuatro veces más gente leyendo las noticias en Internet que leyéndolas en papel. Un diario como El País, por ejemplo, tiene 8 millones de lectores en Comscore, 8 millones de lectores de personas internautas que lo leen en Internet, y en EGM está, creo que en el entorno de los 2,5 millones, 3 millones. Es decir, que absolutamente todos los periódicos hoy son digitales y no de papel. Son más digitales que de papel. Y en digital, la jerarquía es muy diferente al papel porque la gente llega a las noticias de manera muy distinta. Tú a la noticia en papel llegas, compras un producto cerrado que tiene una portada, en la portada te dice que es la noticia más importante del día. No es lo mismo una página par que una página impar, no es lo mismo la página impar por arriba que la página par por debajo, hay una jerarquía de información, no es lo mismo un breve que una doble página, no es lo mismo la página de opinión que un suelto en la sección de televisión. Y toda esa jerarquía el lector la entiende y sabe que le han ordenado la información, le han ordenado el día, lo que ha pasado en el día, en un producto cerrado que no solo recoge lo que ha pasado, sino que además lo ordena. Con Internet pasa algo. En Internet casi todos los medios tenemos una proporción de tráfico de un 30% que llega por la portada, que es gente que llega, igual que la gente que llegaba al papel, a una portada jerarquizada. Otro 30% llega por buscadores buscando las cosas más inverosímiles y aterriza en tu página muchas veces sin saber ni qué está leyendo. Y muchas veces llega de las maneras más extrañas, ¿no? Hay casos de todos los colores y cualquiera que haya trabajado en digital os puede contar cuáles son los términos buscados y aquí páginas aparecen. Suelen ser cosas de archivo que de repente se encuentran entre las más vistas porque por lo que sea un término se ha puesto de actualidad y al buscar han aterrizado esos lectores allí. Milagros de Google. Y hay otra tercera parte que es de la que quería hablar que llega a través de redes sociales. Es decir, llega a través de que vuestra prima, vuestra novia, vuestro amigo diga que algo le gusta y os mande a vuestro muro. Y entonces la jerarquía de información, en una tercera parte, ya la deciden unos lectores que ordenan la información al resto de la audiencia, diciéndole que tiene que leer en función de sus intereses. Y muchas veces noticias que no abren el periódico son las más vistas de ese medio, porque los lectores han decidido que eso es lo importante. Hace poco, por ejemplo, me llamó la atención, voy a hablar un caso concreto, me llamó mucho la atención que El País, una de las primeras noticias que dio de lo de Aznar, la llevaba pequeña. Y luego fue lo más visto del día porque en digital iba grande. En la portada de papel era el tercer, cuarto tema. No recuerdo exactamente qué titular, uno de los primeros que salió. Y luego en Internet, la jerarquía de los lectores y la jerarquía de la redacción de Internet lo colocó abriendo. Y fue la noticia más comentada, más seguida de ese día. Mucho más que no recuerdo cuál era la portada. Fue la semana pasada. Si lo buscáis en hemeroteca lo podéis encontrar. Es decir, que los periodistas no solo estamos perdiendo capacidad de construcción de realidad por las informaciones que hacemos y por cómo hay gente que de forma amateur construye realidad y cuenta cosas sin necesidad de esperarnos, sino también porque la gente decide que es importante y que no, independientemente de lo que tú le ordenes. Independientemente de lo que tú, como periodista o como director de periódico, decidas que es la noticia más importante del día o de ese momento. Luego también eso acaba modificando el resultado incluso en qué cosas son noticia y qué cosas no lo son. Hay un ejemplo muy concreto que incluso le he escuchado a Juan Luis Cebrián hablar de él como ejemplo paradigmático, que es la famosa foto del rey y el elefante. Cuando salió de caza y tuvo el accidente de caza en Botswana. Esa foto empezó a circular por redes sociales a media mañana. Absolutamente toda España que estaba en Internet la vio. Y al día siguiente los periódicos tenían dos opciones. Taparse los ojos y hacer como que no la habían visto o darla. Probablemente en el mundo anterior, donde no la había visto toda España por las redes sociales, esa respuesta era más sencilla. Y no era la primera vez que el rey iba a cazar elefantes. De hecho, la foto era de archivo. Ni siquiera una foto de actualidad. Era una foto de hace unos cuantos años. Es decir, los medios en un ecosistema en el cual es imposible ya con una llamada de teléfono y hablar con cinco directores para una noticia, se encuentran con que la construcción de la realidad les supera y les hace perder la capacidad de decidir qué existe y qué no existe. Eso de noticia es aquello que se publica en ABC, noticia es aquello que se publica en el País, que se lleva diciendo en Madrid, en Barcelona, noticia es lo que se publica en La Vanguardia durante décadas, pues es menos verdad hoy que nunca. es menos verdad hoy que nunca, porque existen un montón de actores más en la comunicación, porque existimos un montón de diarios digitales y existen más voces, y porque al mismo tiempo los propios lectores son capaces de construir, de poner sobre la mesa de debate una noticia que a lo mejor el resto de los medios no querrían en ese momento que estuviese o que en otras circunstancias no habría aparecido, ¿no? Y luego también pasa otra cosa, ¿no? En cuanto a la confianza que tienen los lectores de los medios, hay otro cambio más. Yo siempre defendí una teoría que le escuché a mi padre hace muchos años y que se la ha copiado, pero le cito la fuente, que es la de los tres errores. Él decía siempre que cuando alguien que conoce muy de cerca una información porque ha sido protagonista de la misma, porque ha sido testigo directo o porque por lo que sea es experto en ese tema, cuando la lee suele encontrar tres errores de media. Un nombre mal escrito, un dato mal puesto, una cifra mal contada, ¿no? Eso es consecuencia de algo que contaba hace poco Enrique González en su último libro. Decía que los periodistas somos gente que trabajamos con materiales delicados, y altamente inflamables de forma industrial. Estamos manejando muchísima información a mucha velocidad y es casi inevitable que se te caiga una caja de vez en cuando y explote por la velocidad a la que se tramita la información en una redacción. Y hay más ahora que los medios son más limitados que antes. La diferencia es que antes se enteraba de esos tres errores, se enteraba aquel lector que por lo que fuese testigo, protagonista o especialista. Y ahora ese lector que se ha enterado del error del medio se lo cuenta a sus amigos en Internet y si el error es verdaderamente relevante se entera a todo el mundo, incluso los que no se habían dado cuenta en la primera lectura. Y eso exige, eso obliga a los medios a un nivel de control sobre su trabajo y a un nivel de modestia a la hora de enfrentarse a sus errores mucho mayor que el de antes, porque antes si te equivocabas nadie te llamaba a la centralita de teléfonos para decirte has metido la pata, pero ahora sí, ahora si te equivocas alguien te lo puede reprochar y te lo puede reprochar en un foro que a la larga acaba teniendo tanta audiencia incluso como tu primera noticia, en un nivel de debate como tu primera noticia si realmente el error es verdaderamente grave y claramente un problema serio. Bueno, uno de los últimos errores en prensa que fue la famosa foto falsa de Chávez. Quien se enteró de que esa foto era errónea fue Twitter. Bueno, Twitter. La gente que estaba en Twitter, que a los 10 minutos de ver la portada empezaron a decir, oye, que es que esta foto sale de este vídeo y que es falso y que es un bulo y que os han colado un gol. Y fue precisamente porque los responsables del país vieron en redes sociales que habían cometido ese error la razón por la que lo pudieron rectificar. Si no, probablemente se habrían enterado, pero mucho después, mucho tiempo después. No tan rápidamente, porque fue cuestión de media hora, como vieron ese error ahí. Es verdad que a veces también caes, y en nuestro medio, en el diario.es, que además de tener lectores que comentan, tenemos socios, suscriptores que apoyan el medio y que cuando comentan lo hacen con una caja destacada de yo hago posible este medio, yo soy un suscriptor de este medio, no un lector más, pues que la presión sobre la redacción es mayor que la que había en los medios analógicos anteriores, ¿no? Era muy difícil, también pasaba, ¿no? Que al periódico llamase un suscriptor diciendo me borro porque habéis hecho no sé qué, ¿no? Era más normal que el lector le gritase al periódico, a la tele o a la radio, pero que el periodista no se enterase, ¿no? De que se había cabreado por algo que habías hecho, ¿no? Con razón o sin ella. Y en Internet está mucho más presente, ¿no? Francamente, para mí es un problema agradable. Yo prefiero tener mil veces la presión de mis lectores que la presión de mis anunciantes. Y si dependo económicamente de mis lectores más que de mis anunciantes, pues tendré que soportar esa presión, ¿no? En nuestro caso lo hacemos a veces rectificando, a veces reafirmándonos en las cosas que hacemos, ¿no? Hay veces que acabamos pidiendo disculpas al lector por un error que consideramos que hemos cometido y otras veces nos reafirmamos e intentamos explicarles a nuestro lector por qué consideramos que esa información es correcta y que se ha hecho bien y que el que no tiene razón es él. O él no como colectivo, sino como los que están protestando en ese momento por una información. Y sobre la construcción de realidad de Twitter, hasta qué punto Twitter representa la realidad, hay un estudio interesantísimo que hicieron unos sociólogos a raíz de datos del CIS, cruzando datos de opinión, de intención de voto, opinión pública, y te salía que en Twitter había una sobrerepresentación de los partidos minoritarios. No se sabe muy bien si porque los partidos mayoritarios ahora el votante está como con miedo a decir que alguna vez votó al PSOE o al PP y se retrae de admitirlo, ¿no? por la mala prensa que ahora tienen esas dos posiciones políticas. Pero hay una sobrerepresentación de los lectores, de los votantes de partidos minoritarios. Hay evidentemente una sobrerepresentación de gente más joven que más adulta por el tipo de medio que es, por la barrera tecnológica que hace que el porcentaje de penetración de Internet entre jóvenes pues sea casi el 100% y entre personas de más edad pues va bajando poco a poco. Y hay también una sobrerepresentación de cualquier extremo, porque en cualquier discusión muy amplia lo más polarizado acaba barriendo el gris de en medio, ¿no? Es inevitable y el propio hecho de que el debate se haga en 140 caracteres te lleva todavía más a eso. ¿Que los partidos manipulan eso y trabajan de forma activa para crear opinión pública? Sí, sin ninguna duda. Yo he detectado ya varias ocasiones en las que les ves la manita, ¿no? De repente les ves cómo van circulando el argumentario, cómo van moviendo el hashtag. No solo los partidos, también las empresas. O sea, hay un trabajo muy, muy presente porque esa tormenta de mierda de la que hablaba Fernando existe, de verdad. Muy rápidamente, cuando cometes un error, pues te conviertes en trending topic, te cae un foco de atención muy fuerte, te cae un nivel de crítica muy fuerte y generas unos daños a imagen pública de partidos, de empresas, de instituciones mucho mayor de la que podía generar la prensa, porque es incontrolable. Aquí hablamos del cabreo desde las entrañas de un ciudadano y no desde la reflexión más o menos cabreada que puede tener un periodista, ¿no? Y eso lleva a una situación muy, muy, muy dura, ¿no? A veces, ¿no? Y evidentemente, frente a eso, pues muchas empresas, partidos, intentan manipular el debate, a veces con consecuencias pues de tiro por la culata, ¿no? Muchas veces les pasa justo lo contrario, que al intentar manipular o crear artificialmente un hashtag y un trending topic, les sale una burla a aquello que pretendían generar como debate, ¿no? Suele ser, yo creo que sé que hay algunas empresas, pero suele ser sobre todo en caso de partidos políticos, propios militantes de base coordinados de forma más o menos organizada desde el liderazgo del partido, ¿no? Que mandan argumentarios, consignas, y que de repente les ves que están soltando, intentando colocar de distintas cuentas un determinado debate, ¿no? O hacer presión sobre determinados periodistas para intentar que algunas cosas que han contado, intentar pararla, o intentar que esa presión, que a veces llega casi al escrache, ¿no? Obligue a que el periodista la próxima vez se lo piense antes de meterse en según qué berenjenal. Y ya he hablado demasiado, paso el turno a los siguientes compañeros.
Creo que nos has acercado bastante a ese mundo que efectivamente es una realidad nueva que yo creo que está ejerciendo un papel negativo sobre la libertad de los periodistas para construir su realidad.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Ya lo he visto. Y solamente voy a decir dos cosas. Una, en defensa de los suscriptores de los periódicos en papel. Porque, por ejemplo, el periódico La Vanguardia tiene muchos suscriptores en papel, 70.000, y llevan a gala ser muy exigentes con las informaciones. Y yo y todo el periódico sí que sabe lo que es recibir llamadas, cartas, emails o lo que sea de suscriptores que empiezan diciendo: soy el suscriptor número tal, y esto que habéis escrito, y da lugar obviamente a la rectificación cuando está mal, pero sobre todo a la reflexión sobre la calidad del medio que tienes que hacer.
Sí, quería matizar una cosa, no me cabe duda de esa presión de los suscriptores. Lo que quería decir es que en el momento en que existen canales más directos, el número de cartas al director, comentarios, aumenta. Ningún los periódicos hoy estamos recibiendo 5.000, 10.000 comentarios al día. Ninguna redacción recibía 5.000 cartas al director. Es decir, el hecho de que exista un canal más directo, más rápido y más instantáneo hace que aumente.
Pero sí, pero, es verdad que pero paso a la segunda parte que quería comentar. La calidad de esos comentarios, porque es más fácil, ocupa menos tiempo, dinero y reflexión mandar un tuit que se queda ahí y seguramente no, sabiendo que no va a obtener ni respuesta, porque de 5.000 también es imposible explicarlos, analizarlos y contestarlos. Y otra cosa es el ejercicio que hace alguien de ponerse a hacer una reflexión razonada también de una información. Y voy a lo último que quería decir respecto a lo que hablabas, una cosa que decías. Las redes sociales también dicen lo que es más importante en la información, más importante o más atrayente, que no es lo mismo. No, porque yo recuerdo, y seguramente vosotros os acordaréis, yo no, porque ya me pasa lo mismo que le pasaba a Carlos, ya la edad hace mella. Hubo no hace mucho un artículo, yo creo que era en El Mundo, pero no estoy segura, que se titulaba algo así como Sexo, culo y tetas, y que empezaba diciendo: este título era solamente para que ustedes siguieran leyendo, no voy a hablar de todo esto. Y es que si muchas veces mira lo más leído en las páginas web de los medios en Internet, todos podemos coincidir en que no es lo más importante. No siempre, muchas veces, la mayoría.
No siempre, y os invito a visitar una página que se llama iberoamérica.net, que es una página que ha hecho un periodista, Pedro Alzaga, que recopila todos los días cuáles son las noticias más tuiteadas de todos los medios de Hispanoamérica y los clasifica por países. Y veréis que es muy raro encontrar ahí culos y tetas. Al revés, porque no es lo mismo lo más visto que lo más recomendado. Tú no recomiendas culos y tetas. Tú recomiendas lo que crees que debe la gente, que son tus amigos, leer. Y en la recomendación social, o sea, el tráfico directo es más de culos y tetas, pero el tráfico de redes sociales es de recomendación, y en la recomendación no suele ser, a veces no es lo más visto tampoco, pero no suele ser ese tipo de información, sino que son esas informaciones normalmente muy relevantes. En iberoamérica.net lo podéis mirar en cualquier momento, veréis cuáles son los rankings de cada día y no coincide con lo más visto ni tampoco con ese sesgo.
Vamos a dar un segundo, vale. Antes de pasar a Antonio Hernando, que seguro que nos va a dar una visión muy distinta desde el magnetismo, fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerza de atracción, no repulsión sobre otros, ¿no? Tienes la palabra.
Bueno, a mí me impresiona mucho hablar a las personas a las cuales estoy acostumbrado a escuchar o a leer. Es una situación tanto paradójica. He empezado con una cierta duda existencial, porque ha dicho un señor que lo que no aparece en los medios no existe, y si ese argumento es lineal, algunas veces aparecemos los científicos, pero muy poco, es decir, que debemos existir, pero poquísimo. Y bueno, y ahora ya hablando un poquito en serio, quiero agradecer a Miguel Ángel que me haya invitado a venir aquí. Bueno, nosotros partimos, voy a parecer un excéntrico inevitablemente, dado el ecosistema y las condiciones de contorno. Nosotros partimos de que existe una realidad objetiva, en el sentido de Ana Arendt, que todos lo vemos igual. Y esa realidad, además, pensamos que es susceptible de ser conocida hasta cierto nivel. Concretamente, lo que la ciencia hoy tiene como aspiración es explicar no el porqué de las cosas, de la realidad, sino cómo funciona la realidad, a partir de principios. Esos principios se elaboran utilizando un método que está basado en lo que se llama la experimentación, lo numérico, es decir, la cuantificación del experimento en leyes matemáticas, y finalmente la búsqueda de un principio del cual se pueda deducir esa ley matemática como una consecuencia. Bueno, pues este método, que es hasta ahora yo creo el que ha mostrado ser más digno de confianza en lo que se respecta a lo que se entiende por conocer, es un método que cuando tiene algo bien establecido, de él mismo genera la capacidad de ir más lejos, de tal forma que, usando las palabras de un compañero mío ya fallecido, muy amigo mío, Paco Indurain, y muy inteligente, siempre decía: el conocimiento avanza de manera que el círculo, que lo que queda fuera del círculo de ese conocimiento es siempre mucho mayor que era antes. Lo que nos queda por saber siempre es más que lo que hay conocido. Y la propia dinámica del método genera esa pregunta continua, ese asomarnos al abismo del desconocimiento. Esto yo creo que es de una gran belleza, y muchas veces se ha utilizado esto para decir: mire usted, hasta los científicos saben que no saben nada. Pero, por resumir, había un título hace poco en el Teatro de la Ópera, en un curso, decían, titulaban el curso sobre el cadáver de Newton. A mí me enfadó mucho ese título, porque Newton no se ha muerto. Es decir, Newton ha sido mejorado. La ciencia avanza muy despacio. La ciencia tiene una característica que es la predicción del futuro, por cierto, que es la difícil. La ciencia es capaz, a partir de esos principios, de predecir lo que va a pasar. Y ahí está donde funciona su mecanismo dinámico de creación infinita e interminable. Porque al sugerir del principio nuevos experimentos, es cuando se encuentra alguno que resulta que nos hace modificar lo conocido. Pero fíjense que es una diferencia esencial con las corrientes literarias, artísticas, etcétera. Nunca ninguna modificación científica seria ha negado lo anterior, sino que lo ha generalizado. Einstein, con la teoría de la relatividad, generaliza a Newton. Pero en el límite de bajas velocidades, la teoría de la relatividad es exactamente la teoría de Newton. Esto no pasa en otras cosas. Entonces, fíjense qué síntesis de características más atractivas. Por un lado, es un conocimiento casi de certeza. Hoy sabemos lo que es un campo electromagnético. Pero si seguimos investigando en nuevas áreas relativas al campo electromagnético, es probable que en esas nuevas condiciones haya ecuaciones que haya que añadir. Entonces, siempre estamos abiertos a la autocrítica. Bien, entonces, yo lo que les quería mostrar es que la gasolina que ha mantenido el movimiento, el desarrollo de la ciencia, es sin duda la tecnología, en contra de una costumbre que hay, que es asignar como causa de la tecnología al conocimiento científico. En la realidad, si uno mira la historia, en esa realidad en que creemos los científicos, observamos que ha sido al revés, que ha sido las personas ingeniosas que han inventado instrumentos nuevos que amplían la capacidad de nuestros sentidos, las que han tirado de la ciencia. Esta frase de Sir Humphry Davy es muy importante. Dice que nada contribuye tanto al conocimiento como un nuevo instrumento. Fíjese que aquí yo tendría ya estos ejemplos. Por ejemplo, Galileo, con el telescopio, poniendo dos lentes adecuadamente, es capaz de hacer, de terminar con el modelo geocéntrico. O sea, una observación experimental. Es capaz de cambiarnos de la imagen que tenemos del mundo conforme a esa realidad. Es cuando observó que los satélites de Júpiter giraban en torno a Júpiter, inmediatamente se observa que no es el centro la Tierra de nada. La Tierra no es centro de nada. Pongo el ejemplo de Coulomb también. Coulomb, su contribución, que es la famosa ley de la electricidad, pues fue posible que la hiciera porque el hombre inventó una balanza de torsión y con esa balanza de torsión fue capaz de medir las fuerzas entre las cargas. Después vino todo lo que ustedes quieran de gente que interpretó, escribió los principios hasta llegar a Maxwell. Pero el comienzo de los experimentos de electromagnetismo es debido a Coulomb y está asociado a la invención de su balanza. Pongo aquí abajo a Ruska, Rorer y Binning, que fueron los descubridores, los inventores del microscopio de efecto túnel, que ha abierto todo un campo nuevo y que está muy de moda en la investigación científica, que es la nanociencia, que es algo que nos permite, con este instrumento que inventaron Rorer y Binning, podemos mover los átomos de un sitio a otro en la superficie de un metal a voluntad. Esto ha permitido conocer cosas que no se conocían sin ese aparato. Fíjense los grandes aceleradores como este del CERN, que nos ha permitido ver lo que sucede en la entraña íntima de la materia a nivel de las partículas subatómicas, las partículas elementales. Pero esto no hay pensador que pueda imaginarse lo que allí pasa. Es decir, y si hay un pensador que se imagina, pues será una conjetura respetable. Pero la ciencia, para avanzar, requiere de ese dato experimental. Y ese dato experimental solamente se puede obtener si se cuenta con esos aceleradores, que son equipos de lo que se llama la Big Science, que requieren la contribución de especialistas de muchos países de más alto nivel. ¿Qué decir de los telescopios? Que, a diferencia de los aceleradores, nos permiten observar cómo se comporta la materia a nivel de escala, que es las escalas enormes del universo, ¿no? Bien, entonces ven que no hay. Esta es una foto que he traído aquí curiosa de una cosa que hacemos en el laboratorio, pero no quiero hacer ninguna propaganda, solamente para mostrarles que con la nanociencia se pueden hacer unas nanopartículas, estas de oro, que como ven ustedes esas rayas horizontales que hay así, son las que están señaladas entre las flechas, son los planos atómicos. Fíjense qué pequeña es esta partícula que tiene 8 planos atómicos solos. Bueno, pues con la nanociencia se descubren cosas que no se conocen si no tenemos acceso al control y a la observación de esa escala. Y así es como funciona la ciencia. Por supuesto que quería acabar, porque ya uso bastante de excentricidad, diciendo que también, por supuesto, en la ciencia, a pesar de hacemos comunicación, tenemos unas revistas de ciencia que es la que hace que la comunidad científica da coexistencia y textura a la comunidad científica, y que efectivamente también pasa, fíjense ustedes, cualquiera que hace una teoría de algo, pues inevitablemente tiene esa tendencia a pensar que esa teoría tiene que salir bien siempre. Y cuando hay teóricos de estos ya un poco recalcitrantes y hacen un experimento que no sale, dicen, se ha equivocado el experimental. Eso tiene en común con esto que hablaba Fernando, de manipular, de que la realidad se ajuste a la ideología, en este caso, que el experimento se ajuste a la teoría. Pero bueno, esto, quiero decir, los mecanismos de crítica del que tiene la propia comunidad científica elimina esto. Y tiene también una característica que habéis dicho de vuestro oficio, que es el mero hecho, que hace tiempo señalaba Miguel Ángel, me acuerdo, que era el mero hecho de observar esa realidad y de describirla afecta a la realidad, ¿no? Esto es un principio que funciona perfectamente claro en mecánica cuántica. A nivel atómico, todo lo que sea medir algo lo perturba. Bueno, pues no quiero aburrirles más. Ya les he dicho unas cuantas ideas de lo diferente que es ese mundo nuestro al mundo vuestro. Y que me gustaría que, igual que nosotros no podemos vivir sin el vuestro, pues también todos tuvierais una especial sensibilidad para el nuestro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por describirnos también esta realidad, que también existe en los medios de comunicación, o principalmente en los medios de comunicación, para que lo conozca la gente. Y otra realidad, vamos a hablar ahora de otra realidad sin duda, que es lo que ofrecen las televisiones y que es además, según el CIS, la realidad que más conocen los ciudadanos. A través de las televisiones es como más se informan los ciudadanos. A mí me preocupan por eso determinadas prácticas, como intentar provocar la noticia, el gesto más anodino o repugnante de una persona, intentar lograr el mayor exabrupto de alguien, aunque le tengan que perseguir por la calle durante kilómetros, en un intento no de conocer la verdad, sino de obtener una imagen o una palabra que llame la atención, aunque no diga nada. Por eso, para Juan Pedro Valentín, mi pregunta es si la información necesita de espectáculo para explicar la realidad o la distorsiona.
Bueno, muchas gracias. A mí también me preocupa lo mismo que a ti. Me toca intervenir después de Antonio Hernando, que la verdad es que nuestro mundo no puede estar más alejado del de la ciencia. O sea, yo creo que ni experimentamos ni llegamos a ninguna conclusión.